Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Connie Stipicic y a Don Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. A ver, quiero empezar por hacer una pregunta. Hay mucho tema. La Connie, hay que hablar del Frente Amplio, sin duda. Hay que pensar, hay que mirar, y ya probablemente vamos a tener que empezar a tener casi una sección fija de campaña presidencial, porque las campañas con un solo candidato, porque finalmente hay un solo candidato, son complejas, porque finalmente es un poco disparen todos contra el pianista, hasta el fuego amigo se complica, y si alguien yo no creo, yo cuando hay una conspiración perfecta es porque no hay conspiración, eso yo siempre lo he sostenido.
Ahora, yo discrepo en que sea una elección de un candidato, hay un candidato muy avanzado, pero...
Sí.
La vez pasada sí que vivimos la
elección toda la razón.
De un candidato.
Sí, tenés toda la razón.
Michelle Bachelet podía haberse quedado en Nueva York. Y
a ver si ha venido el día antes, digamos.
Yo no había para qué financiar la pre-campaña. La ganaba igual.
O sea, fue plata toda la calle. ¿No? Y los viajes, y los videos.
Exactamente.
Y todas esas cosas. Bueno, pero hubo gente que fue.
Se metieron el lío gratuito.
Pero hubo gente que estuvo 10 días en Nueva York grabando un video.
Cierto.
O sea, hay que pensar en ello, digamos.
Claro.
Hay que pensar en ello. Pero más allá de eso, yo sí, no puedo sino estar más de acuerdo contigo. O sea, tenés toda la razón. Y es un buen punto para centrar un poco la conversación. Pero. Independiente de eso, aquí hay un dato que yo no creo, insisto, y la Connie me asentía y lo hemos conversado muchas veces, cuando uno ve una conspiración perfecta es porque no hubo conspiración.
Mm.
Porque las conspiraciones siempre fracasan. Esa no frase no es mía, sino que es de un periodista mexicano, amigo mío, Ricardo Medina, que sostenía siempre que en nuestros países, si había una conspiración perfecta, nos olvidáramos. Él sostenía que en México, por ejemplo, si Kafka hubiese sido mexicano, habría sido un autor costumbrista. Pero bueno, más allá de eso, el tema es que ayer haya salido Izaguirre a decir que ahora la política educacional de Piñera le recordaba a Pinochet con el libreto, digamos. Uno, a ver, yo creo que no hay conspiración, pero yo creo que a alguien le está gustando la tesis de asociar a Piñera con Pinochet. Y están trabajando en eso, y aquí hay mucho de co-creación, de creación colectiva y de voluntarismo. Pero entonces, en ese sentido, yo te digo que el candidato al cual se le está saliendo a pegar, en lo duro que puede resultar con argumentos duros, con argumentos difíciles, tiene que ver justamente con la existencia por ahora de un solo candidato.
Lo que pasa es que hay un solo candidato que te pone en riesgo las pegas. Los otros
no quería ir tan lejos. Bien,
los otros las reparte distinto. Pero el único que te hace complicarte, dice, muchachos, tenemos que cerrar fila, porque esto no significa volver. ¿Recuerdan hace 4 años? ¿Hace 8? ¿Recuerdan lo que nos pasó hace 8 años? No,
hace 7, para ser preciso. Digo.
Ya.
En esta misma época. ¿Se acuerdan cuando empezaba abril? ¿Se acuerdan cuando empezaba abril del 2010? Y nosotros estábamos. Y nosotros estábamos viendo que las ONG ya estaban de todos los lugares llenos.
Claro, la alternancia en el poder tiene eso. Lo que pasa es que, y dicho sin ningún eufemismo, sin ninguna ironía, que cuando hay un bloque político que está muchos años en el poder de manera democrática, legítima, electoral, como fue la Concertación. Hubo gente que salía de la universidad al Estado, y no lo digo como algo peyorativo, sino que iba a hacer su trabajo, por lo tanto no ejercitó el músculo de salir a como dicen los españoles, a patear la calle, patear es hacer la pata, y buscándose pega por aquí y por allá hasta en el mercado laboral. Ese músculo no lo desarrollaron mucho. Y cuando perdieron la Concertación, el poder, bueno, hubo muchos que lo pasaron realmente muy mal, les costó mucho insertarse, mucho. Recuperaron con Michelle Bachelet el gobierno, volvieron a instalarse en sectores públicos, y ahora entonces muchos temerán que les ocurra lo mismo, y no es un misterio decir que gente de la Concertación o la izquierda tiene más complicaciones para entrar en el mercado laboral regular que el mundo de la izquierda, porque en el mundo de la empresa está más cercano, pero antes tienen más redes, si es así.
Sí, ahora yo creo.
No hay ningún descubrimiento.
No.
Por lo tanto, hay algunos que están seguramente asustados que les pase de nuevo. Entonces, hay libreto común para no perder el gobierno. No voy a decir el botín, porque eso me parece que no haya ni un político que ande detrás del botín, ni derecha ni izquierda. Yo creo, en general, ver más bien servicio público.
Y estamos viendo, me quiero quedar en el análisis pensando en los buenos servidores públicos, en gente que ha hecho carrera en el sistema público, pero que ha trabajado en el sistema público y que no ha ido al sistema público a operar, y que es gente que ve hoy día legítimamente con temor. Ahora, esa yo creo que es la gente que ve con menos temor el tema. De hecho, a mí me contaban que hay casos de gente que había pasado 20 años en el aparato público, que lo pasó re mal cuando llegó Piñera, porque se tuvieron que ir, o muchos de ellos, porque hubo muchos que se quedaron, ojo, fueron pocos los que se fueron. Hubo algunos que eran gente tan correcta que se fue porque consideró que no podía estar ahí. Bueno, me contaba, conozco dos casos de gente que logró reinsertarse
y no volvió a la
volvería jamás al sector público, digamos. En función además de que pudo ver un poquito el otro mundo. Entonces, yo creo que ahí las generaciones siempre son complejas.
Además, hay un error garrafal en el seguir acusando a Piñera de pinochetista.
¿Por?
El pinochetismo tiene su propio candidato.
Que se llama José Antonio Kast.
Que es José Antonio Kast.
O sea,
que va a ir a primera vuelta y que en una primera vuelta le puede significar un daño a Piñera eventualmente solo porque va a terminar siendo el representante del comillas sector que abarca desde la centro derecha hasta el pinochetismo, ¿verdad? Porque al final en una segunda vuelta por quiénes van a terminar votando a esa persona.
Ayer la vocera,
pero el candidato de ellos no es Piñera.
Ayer escucharon a la vocera, a mí me dio un poquito de vergüenza ajena. La vocera diciendo algo que ella sabe que no es verdad. Ella sabe que no es verdad, lo dijo de una manera tal forma de si bien es cierto o no es menos cierto, habría que decir que bueno, pero en fin, pero quiso decir que las prácticas de la derecha son Pinochet, son lo mismo, y eso no es real, eso es una falacia, eso es mentira y es mentira malintencionada, diga como se diga. Hay derecha pinochetista y hay derecha democrática, como hay izquierda democrática y hay izquierda que le gustan las dictaduras, y a la prueba, al canto, están aquí, recién estuvieron a la vista y lo reconocen. Entonces es malo para la... Y después lo que me jode es que son los mismos ministros y la vocera que dicen que tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que cuidar el diálogo. Eso no es cuidar el diálogo, es agizar gratuita artificialmente el debate, y sin ideas, sino que solo con eslogan odioso para allá y para acá.
Si hay un discurso, yo no creo que haya una decisión oficial de salir a acusar a Piñera de pinochetista.
Tres ministros
no
en
creo.
Un día
pero, único. Pero si no Nevero, es Ventrovato. Si no es verdad, está bien inventado.
O sea, Eizaguirre, Alewi y la vocera Narváez, los tres en un día, si eso no es libreto, dime tú cómo se hacen los libretos. Porque realmente es para llevárselo a trabajar un canal para que hagan teleseries, porque realmente increíble.
Oye, un tema que también es político y que tiene que ver con la sección presidencial. A esta altura ya uno tiene que abrir, como tú decías, Nico, la sección.
Sí, yo creo que la sección
campaña. La elección campaña, sí, porque ya estamos y ese es el ambiente. Revolución Democrática y la Izquierda Autónoma están tomando la decisión de si respaldan o no respaldan la candidatura de Beatriz Sánchez. Para tener su propio candidato para la consulta más grande, más amplia, que van a ser el 28 de mayo, justo...
Descartaron primarias.
Justo antes de las primarias legales, de las primarias formales, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la modalidad de estas consultas? Que es ahí donde yo quiero hacer un punto que... A ver, que alguien me puede decir, ya, pero es que es desconocer la realidad, pensando, yo no quiero desconocer ninguna realidad, es solo hacer una observación que tampoco es necesariamente una contradicción en sí misma, ni en los términos, pero que no deja de llamar la atención. Las consultas son por internet, y las campañas se van a hacer a través de redes sociales. Es una forma moderna, si uno mira la campaña de Donald Trump, así como el Yes We Can o como el sistema de donaciones que instaló Barack Obama en su momento, ¿verdad? Fueron súper copiados el formato de campaña, el uso de las redes, etcétera, copiados por todo el mundo. Probablemente ahora también estamos mirando que la manera en que Donald Trump llegó a ganar la elección tuvo mucho arraigo en redes sociales, tuvo mucho de trabajo por internet y de levantamiento de información a través de consultas en internet, etcétera. Lo mismo que hizo Obama también para la construcción de su propia plataforma, y uno va tomando nota de cosas que tiene que empezar a copiar, pero no me vengan a decir que eso no es de un elitismo absoluto. Solamente me parece interesante marcar el punto porque uno escucha en el discurso, perdón, Alberto Mayol tiene un libro, ¿verdad?, donde habla del derrumbe de las élites y se queja de las élites, etcétera, y en parte importantísima del discurso del Frente Amplio está también un discurso contra las élites. Bueno, yo me gustaría que notificara a los señores del Frente Amplio que ellos también son una élite, y que están tomando una decisión. Son una nueva élite. Están irrumpiendo en un escenario de unas élites donde efectivamente estamos rompiendo el molde de la élite tradicional y están. Pero esa es la historia de la humanidad, ¿verdad? La historia de Chile y la historia de muchos países en el mundo habla de que las élites se van renovando, van cambiando. La élite empresarial hoy día es distinta de la élite empresarial de hace 100 años atrás. La élite política también se ha venido renovando en cierta medida, la élite intelectual también, porque aquí las élites son muchas. La élite no son solamente los empresarios o la derecha tradicional, es que hay gente que lo asocia a eso. Sí. El Frente Amplio también es una élite y la decisión que toma por el tipo de consulta que escoge hacer para elegir su abanderado es una demostración de que también piensan elitistamente. ¿Eso es pecado? No es pecado, pero también es bueno ocupar bien los términos.
Ahora, lo que yo le escuché a Mayol ayer, que me sorprende por lo que estás diciendo tú, entonces a lo mejor han cambiado o no están muy claros. Mayol entiende que los acusarían de eso, Mayol entiende que no, y que tiene que hacerse, según Alabata, lo que dijo era una mixtura entre voto o consulta tecnológica o vía digital y también en las calles.
De acuerdo,
también
pero eso no,
poner
pero eso,
algunas mesas.
Pero eso no descarta el que en el fondo dejemos de hablar de la élite como una cuestión distante, que no nos toca, ¿no? Pero si el Frente Amplio también es parte de la nueva élite.
Sí, pues,
y toma la decisión de ocupar un mecanismo independiente de que lo corrijan para que no sea tan distorsionado, porque hacer una consulta solo por internet es de un nivel de distorsión pavoroso, porque quienes tienen acceso, quiénes son los que se exponen a la campaña que se haga a través de redes sociales, son un grupo de este porte.
Muy poco transparente.
También, además, con un riesgo altísimo de ser poco transparente.
Por último, si tú lo que haces es ponís mesas en la calle, alguien puede estar y mirar cuánta gente, cuántos votos hay cuando los cuenten.
Eso puede ser súper moderno, pero tiene un montón de ventajas.
La elección de la UDI tuvo un componente tecnológico, pero era distinto. No había
era voto electrónico.
Era ir a votar a los lugares y ahí se emitía un voto electrónico.
En un computador. Era otra cosa.
Esto es una consulta por internet, con campaña a través de redes sociales. Ok, pero hagámonos cargo de que es una acción súper elitista y por lo mismo también puede terminar siendo muy sesgada y yo creo que vale la pena sumar el punto que coloca Nicolás. Puede también ser poco transparente.
Sí, puede ser brutalmente transparente si es que se abren los servidores y toda la historia, pero yo no sé si eso se puede hacer. En una dirección es más sospechoso que en otra. En una dirección más, o sea, yo creo que es más probable que sea poco transparente que sea brutalmente transparente. Eso es lo que quería plantear.
Ya.
Oye, yo al principio iba a hacer una pregunta, al final no la hice.
No, al final no la hice.
Hablo desde la total ignorancia, o desde la fatal ignorancia, como se definía en un libro. No entiendo, porque ayer se dio a conocer que finalmente no va a haber restricción vehicular para catalíticos este año 2017. Lo que me parece,
salvo en preemergencia y emergencia.
Pues, como ya existe. Eso no es nuevo.
No hay cambio.
Eso no es nuevo. Lo que me parece fantástico. Creo que me parece impresionante y brutalmente bueno que eso no vaya a ocurrir. Creo que hubo gente que tomó malas decisiones económicas, etcétera, etcétera, basada en información que era correcta. Pero finalmente lo que yo creo que es muy positivo que no haya restricción a catalíticos porque era distorsionadora. De acuerdo. En eso, o sea, me parece fantástico. Ahora, lo que no entiendo, y es la pregunta que formulo, es, la culpa es, comillas, de la Contraloría. Pues no es de la Contraloría, es de los que llegaron tarde con el trámite de la Contraloría. Y la Contraloría dice, mire, no tengo tiempo para procesarlo antes del 1 de abril.
Que Medio Ambiente dice que no llegó tarde, que ingresó el proyecto el 7 de diciembre, después lo retiró, lo volvió, pero que es una práctica común y que no quita nada en la forma que es la que tiene que visar la Contraloría.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Si el punto de fondo para mí aquí es otro, es que porque si efectivamente había la voluntad de que el proyecto saliera, era sencillamente decirle a la Contraloría, tómese 30 días más, no contrate gente horas extraordinarias, en trabajo sábado y domingo, señor Bermúdez, y no lo haga, en vez de que rija el 1 de abril, va a regir el 1 de mayo. Yo entiendo que era tan simple como eso, y así tiene 30 días más, señor Bermúdez, para tomar razón y para hacernos. Entonces, cuando me dicen, no, ¿saben quién no va a haber? ¿O es una pataleta? ¿O es que finalmente el tema era mucho más de fondo y finalmente no se podía hacer? Yo había quienes habían planteado, pero nadie había hecho nada formal, de que había cierto grado de inconstitucionalidad, porque además la razón, si era contaminación o era congestión, y si en el caso que fuera contaminación, al poner arbitrariamente un límite, el límite de un año, lo que se hacía era que autos que contaminaban más que otros, por el solo hecho de ser posteriores al año 2012, podían circular, y uno que contaminaba mucho menos, anterior al 2012, no podía circular. circular, en fin, o sea, definitivamente aquí aquí yo creo que hay muchas preguntas que alguien debería contestar. Yo no tengo respuesta y estoy planteando solo como un simple ciudadano la pregunta de qué significa el que finalmente algo que era tan simple como decir, ¿sabe qué? O le autorizo una partida extraordinaria para que contrate personal y me saque la resolución, o lo corro en 15 o en 30 días para que empiece a regir, no se hace y se para. Yo creo que una buena decisión. Ahora me gustaría saber por qué fue. Es tan simple la pregunta como
bueno, es. La pregunta, ya que estamos en las preguntas de la obra ciudadana, en cualquier conversación coloquial, de sobremesa, con amigos, en un café, uno se hace la pregunta si habrán efectivamente metido a la ecuación el que hay un sector de la población, y no voy a decir solamente el 1% o el 0,1% de la élite económica, sino que muchos chilenos que tienen acceso a autos más baratos en el mercado, a que va a aumentar brutalmente el parque automotriz influido por esta medida. Y que hay días de la semana, casualmente, que ninguno de los tres autos, si es que llegan a tener un tercer auto por esta razón, va a tener restricción. O sea, hay un día que tiene... Los convertidos catalíticos después del 2011 no tenían uno nuevo y uno viejo antes del 2011, vamos a decir, para no estar afecto a la restricción, compran uno nuevo, se quedan con dos nuevos y uno viejo. Eventualmente ese viejo tiene solo restricción un solo día a la semana, no todos, entonces hay cuatro días a la semana donde esa casa eventualmente o esa familia tiene tres autos circulando en vez de dos. No estamos hablando del ultra rico. No, hoy día es cosa de ver, mira, que es bastante pareja en cualquier lugar de la ciudad o en provincia. El acceso al auto ha aumentado brutalmente y por suerte desde el punto de vista económico, no sé si por suerte desde el punto de vista de la contaminación, pero es un dato de que el parque automotriz, entiendo que la evidencia sí lo indica, va a crecer mucho, y eso para los vendedores de autos puede ser una gran noticia, pero esta plaga que van a ser los autos del siglo XXI. El siglo XXI el auto va a convertirse en una plaga, va a convertirse en una patología social. Vamos a tener que a lo mejor transportarnos en drones con mochila, vamos a tener que transportarnos en una mejor locomoción pública, más metro, ya los candidatos eran todos de metro, o en estos autos sin
autónomos,
compartidos o autónomos. Pero ese es uno de los problemas. Hay universidades y centros tecnológicos en el mundo pensando cómo mejorar
las grandes ciudades. No sé si en países como el nuestro, pero en el mundo desarrollado, yo diría que eso está relativamente resuelto. En la teoría, como tú muy bien dices, o sea, ya se han construido los modelos teóricos, o sea, alguna vez lo hemos comentado aquí, o sea, de aquí a 20 años los grandes fabricantes de autos van a ser vendedores de aplicaciones, no van a ser vendedores de autos físicos, van a vender una aplicación, que esa aplicación va a permitir tener derecho a participar de un auto, de un vehículo autónomo, que va a funcionar como una especie de Uber, que ahí...
No lo diga, vuelve atrás.
¿Por qué?
Porque eso es ilegal.
No, yo sé, pero yo soy...
Te van a venir a buscar.
La ilegalidad es lo mío. Entonces, que en el fondo, y tú no vas a tener, por lo tanto, no vas a necesitar un lugar en tu casa para guardar un auto, no vas a necesitar un estacionamiento para guardar un auto, las calles no van a tener auto, y las tasas de utilización, la cantidad de autos va a ser mucho menor, porque los autos se van a estar usando permanentemente, van además a ser de combustibles como hidrógeno, o van a ser solamente eléctricos, con lo cual van a contaminar.
Es un tema en el mundo avanzado.
Pero se está trabajando, o sea, no te imaginas cómo se está trabajando en términos de la generación de los algoritmos que permitan desarrollar, fundamentalmente, diría que todo apunta al vehículo autónomo.
Ya, pero ¿qué es lo que hay de fondo en las miles de personas en el mundo y en las mejores universidades del mundo y centros tecnológicos que están pensando todas estas alternativas? ¿Cuál es el fondo? En que no caben los autos en las ciudades.
No.
O sea, el auto es el problema.
Pero que la movilidad se convirtió en algo fundamental. El auto. Porque si alguien pensaba, no, pero ¿para qué necesitamos los autos? No. Si el concepto hoy día, vamos a dejar de hablar de autos, de industria automotriz, vamos a hablar de industria, de la movilidad.
¿Cómo nos vamos a mover?
De cómo nos vamos a mover.
Entonces, si el problema del mundo son los autos, que se están empezando a visorar con mucha, mucha urgencia, que nosotros tengamos medidas que lo que nos va a indicar es que vamos a tener más autos, sí. Creo que estamos un poquito fuera de foco, estamos un poquito atrasados.
Pero te doy un dato que puede parecer anecdótico, por distintas razones. Yo estuve buscando un determinado modelo de auto de City Car. Básicamente era porque necesitábamos buscar un modelo, no lo digo, el Suzuki Maruti, con fines de desarme. Y yo me di cuenta que desde que empezó la norma, los 2013 subieron 300 o 400 lucas. Ahora, ojo, hoy día tú te puedes encontrar, porque tú dices que la gente va a comprar un auto más nuevo. No, pero la gente también puede comprar un auto más viejo de otro precio.
Y tener
con otra placa patente. Y ese auto más viejo, Hoy día una familia perfectamente puede ahorrar un poquitito, pedir un crédito en la caja de compensación y comprarse por 800 lucas, 1 millón de pesos, un auto que funciona perfectamente, contamina el doble que el que tenía, y porque no puede darse el lujo de no ir a la feria el día que tiene que llevar su producto a la feria, que no puede darse el lujo de no ir a trabajar como gafeter, que no puede darse el lujo de ir a trabajar como jardinero, porque no puede no tenerlo. Y esto, o sea, la gente tomó dos decisiones: o se endeudó para comprar un auto posterior al 2012, o compró un auto más barato para agregarlo.
Pero el dato es que va a haber más autos en la calle. Y ese es un problema que no lo estamos tomando como tal.
Y ojalá que en parte la decisión de no agregar hacer efectiva la restricción este año, ojalá que haya que esta, esto que hemos planteado haya entrado en la ecuación. Ocho de la mañana con 24 minutos. Vamos a hablar de Brexit más rato, ¿no? Uh-huh. Ahora, un pequeño comentario previo, casi de anécdota. Los alemanes lo que dijeron ayer fue: ay, ¿no querían otra? ¿No querían algo más?
¿Otra cosita?
¿No querían otra cosita?
Tómela o déjela, pero esto no...
No quería otra cosa. ¿Usted quiere la brea pelada y en la boca, claro, como
eso
decían?
Eso como andaba que parte de la sandía quiere ya comerse puro corazón. Hay que comer con pepa también.
Hay que comer con pepa, pues, claro. O sea, pero es que es bien notable, porque la lógica es, ¿saben qué? Sí, me voy de la Unión Europea, ustedes no sirven para nada. Pero quiero estar igual a como estaba antes.
A la vuelta de los comerciales profundizamos un poquito más en eso con un contacto de...
Pero es que como el contacto tiene que ser serio, yo lo quería mirar desde la perspectiva del chascarro. Porque definitivamente, ahora, está bien, si eso es, y probablemente eso lo vamos a hablar después de la perspectiva más seria, si el punto es otro, si claramente aquí lo que hay es que si yo quiero negociar, tengo que extremar mis posiciones, me pongo lo más lejos posible para tratar de llegar a un centro. Y probablemente eso es lo que está tratando de hacer Theresa May.
Theresa May, que no era pro-Brexit.
No, pues hizo lo más.
Ella está haciendo un trabajo muy institucional, no es probablemente cuando se acuesta en la noche, ella no es la que aparece públicamente. Pero ella hace el papel institucional de ser la primera ministra.
Es difícil eso cuando tú eres político.
Hay que ser muy maduro, hay que ser muy...
A mí me genera admiración. Yo durante algún tiempo escribía editoriales en un diario. Y la verdad que al revés, me pasaba una cosa fantástica. No había nada mejor en la vida que escribir editoriales sobre cosas con las que no estaba de acuerdo.
Es un buen ejercicio.
Es un súper buen ejercicio.
Hay concursos de debate en que te asignan una posición.
Claro, entonces yo me acuerdo que me tocaba, entonces no sé, porque oye, ¿sabéis que la posición oficial es que estamos de acuerdo con, estoy inventando, la banda de precio del trigo? Y yo no estaba de acuerdo, pero qué buena forma de hacer el ejercicio. Pero distinto es cuando tenéis que poner la cara y decir, mire, yo estoy de acuerdo. Oye, un solo dato, hay una publicación muy seria en Europa que se dedica al análisis de la industria automotriz y dice que armar cada auto en el Reino Unido con el Brexit, cada auto que se arme en el Reino Unido o que se construya en el Reino Unido con el Brexit, se encarecerá en promedio en 2.700 euros. Va a costar 2.700 euros más caro por el hecho de ensamblarlo. Porque va a ocurrir es que, por ejemplo, algunas empresas que, por ejemplo, ustedes saben, los Mini son ingleses, pero la dueña es BMW, que es alemana. Parte de los autos se producen en Alemania, gran parte en Inglaterra. Probablemente para BMW va a ser un problema mantenerse en Inglaterra con la producción del Mini, y sería muy probable que Honda tiene fábrica en Inglaterra. Ahora, con Inglaterra hay un tema práctico, muchos tienen planta ahí por el tema del manubrio al otro lado, por el tema del manubrio a la derecha. Pero, y por eso son plantas bastante únicas. Pero construir un auto en Inglaterra hoy día, dado las restricciones que va a implicar el traslado de piezas y partes de otros lugares del mundo, va a costar, según esta publicación europea, del orden de 2.700, un cálculo que hizo una consultora que se llama PA Consulting, que se dedica a estos temas, va a costar 2.700 euros más caro cada auto.
Dos temas que tienen que ver con financiamiento de la política. Uno que ha pasado bien inadvertido, y no deja de ser curioso, y el otro que nos lleva a Brasil y que me parece súper importante poner también, porque hubo un par de publicaciones de la prensa brasileña, en la revista Veja, para ser más específicos, que dejaron abierta la posibilidad de que en Chile hubiese habido políticos que recibieron financiamiento irregular de campaña, para sus campañas, de parte de las grandes empresas involucradas hoy día en el escándalo Lavallato, fundamentalmente Odebrecht y OAS. Que los tentáculos, ¿verdad?, que hemos visto los mapas a nivel no solamente latinoamericano, sino que también hemos visto África, y van a empezar a aparecer, según han dicho algunos casos, en Francia y en otras partes del mundo más, donde estas empresas tienen una presencia fuerte, son monstruos enormes de la infraestructura a nivel mundial. Pero nunca ha saltado ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, salvo el caso del avión famoso que los ejecutivos de OAS, un ejecutivo de OAS en particular, le prestó a Marco Enríquez Ominami, que Marco Enríquez Ominami no declaró debidamente en su rendición de gastos de campaña, y que asoció a los servicios de la agencia de publicidad, etcétera, pero finalmente fue un equivalente a una donación y que es absolutamente irregular, ilegal, porque el financiamiento de campaña en Chile, hasta antes de la modificación legal y ahora con mayor razón, no permitía la donación de dinero del extranjero. Bueno, eso es lo único que ha habido en concreto. El resto simplemente han sido especulaciones y emplazamiento a partir de estas publicaciones de la prensa brasileña a, por ejemplo, la gente de la campaña de la presidenta Bachelet, a responder si habían tenido o no habían tenido algún tipo de financiamiento. La fiscal Ximena Chong fue a Brasil a tomar el testimonio de quien está declarando hoy día en calidad, o lo hizo ayer en calidad de testigo, que es Augusto Fonseca, que es uno de los tres altos ejecutivos de OAS, que más contacto tenían con Chile. Hoy día, además, tiene que declarar el expresidente de OAS, Leo Piñeiro, ¿verdad?, que ha dicho que quiere colaborar y que quiere colaborar también con lo que se llama la fase chilena o la lista chilena del caso. Fonseca dijo que no tiene conocimiento de aportes en dinero a campañas de políticos chilenos.
¿Sí?
Y él mismo es el que ha abierto la compuerta en Brasil y en otras partes del mundo con nombres y apellidos. O sea, si el señor Fonseca no lo sabe, uno debiera decir difícil que alguien más lo sepa. Porque los casos en Colombia, los casos en Perú y otros casos más han sido revelados justamente por ellos, por estos ejecutivos.
Sí, sí.
Lo mismo que en el caso de Odebrecht. Sí dice que sabía del avión que se le prestó a Marco Enríquez Ominami, que se le cedió el uso privado, el uso de este avión privado, pero que él no había tenido ninguna injerencia en la decisión que finalmente se toma. Vamos a ver qué es lo que pasa con la declaración de Leo Piñeiro hoy día, a ver si se ratifica esto. Y lo segundo que quería comentar, que tiene que ver también con las irregularidades en el financiamiento y que ha pasado bien inadvertido, es el caso de la señora Bezán, de la ex contadora demócrata cristiana, que estuvo involucrada en varias campañas de Clara Bezán, que participó activamente en las campañas de Eduardo Frei, fundamentalmente en la primera campaña de Eduardo, perdón, no, en no, la segunda, segunda cuando, en la de 2009, cuando perdió contra Piñera.
Compitió contra Marco Enríquez.
Exactamente. Bueno, ella fue condenada a 100 días de pena remitida por delitos que ya están tipificadísimos, ¿verdad? Y delitos reiterados de declaración maliciosamente falsa de impuestos y facilitación de boletas ideológicamente falsas por 92 millones de pesos a SQM. Esas boletas habrían estado destinadas a platas para la campaña de Frei del año 2009.
Bueno, llama la atención que para muchos la magnitud de la pena, bueno, puede tener que ver con la colaboración que
él lo dijo.
La colaboración efectiva.
Cuando el fiscal, porque esto fue un juicio abreviado, cuando el fiscal justifica la petición de pena ante el tribunal, lo que hace es decir que la información entregada por Clara Bezán fue fundamental y ha sido un gran apoyo en la lista SQM. Eso es lo que te acuerdas el otro día, alguien me decía, cuando que nosotros habíamos comentado que no había habido un Hugo Bravo en SQM. O sea, no, el Hugo Bravo en su web existió, se llamaba Clara Bezán.
Pero es distinto.
Sí, pero es distinto porque
Bravo estaba dentro
Bravo
de Penta.
Bravo estaba dentro de Penta.
No, pero espérate.
Bravo la llevaba, sí, Bravo tenía los archivadores en su oficina.
Sí, sí, no, completamente. No, si el punto práctico es que las declaraciones de Clara Bezán, y eso lo dice por lo demás la fiscal en su petición de pena, son las que permiten llegar a Giorgio Martelli.
Ya, pero es el sapo para el otro lado, Nico.
No, completamente. A Giorgio Martelli se llegó gracias a Clara Bezán en la lista SQM. Y si no, no se habría llegado a Giorgio Martelli. Y si llega a Giorgio Martelli, se llegó a quien ha reconocido públicamente ser el operador financiero de varias campañas vinculadas a la Concertación y a la Nueva Mayoría. Y entonces, pues eso es lo que se le reconoce como colaboración eficaz a Clara Bezán y es lo que la lleva entonces a recibir una pena de comillas, tan solo 100 días. Oh, hay que tener cuidado eso porque sí son 100 días, pero ojo que es una pena finalmente. O sea, lo que hay es una condena. Hay que entender que nadie queda impune porque no vaya a la cárcel. La condena tiene que ver con otras cosas. De hecho, el otro día discutíamos con un grupo de gente cómo, por ejemplo, en Europa se están cerrando cárceles. En muchos lugares se están cerrando cárceles y no es necesariamente porque hayan bajado los delitos, sino que porque hay una cierta convicción respecto a que las cárceles como tales no sirven de demasiado. Y hay otras formas de castigo y de búsquedas de reinserción.
Muchas personas que el hecho de tener ya el sello de la condena es suficiente pena. Para otros, claro, para otros que son un peligro que andan circulando, por ejemplo, un tipo que es un violento, homicida, en la cárcel probablemente sea eficaz todavía, no sé, estoy hablando en genérico, pero por un estafador, a lo mejor hay otras medidas más útiles y menos costosas para la sociedad.
Y costosas para el propio individuo, o sea, hay que pensar en la dignidad del individuo. Lo que pasa es que era esto, para muchos, la cárcel es una institución relativamente nueva, entre comillas, en la historia, tiene 200, 300 años. Antes era bastante más dramático el tema. Pero el punto está en que la sociedad encerraba a aquellas personas de las cuales no se podía defender. Y hoy día lo que sostiene mucho es que la sociedad tiene muchos métodos para defenderse a la gente sin dejarlas necesariamente, sin sacarlas de la circulación y someterlas a lo que para algunos es una pena, una tortura terrible. Yo creo que es un tema súper interesante para mirar.
Y solamente ustedes lo habrán leído, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque hubo noticias extendidas cuando fue acusado el senador Patricio Walker,
sí.
Fue sobreseído en la Corte Suprema de un fallo que se había dado ya en el sur, en Aysén. Sobreseído definitivamente por las acusaciones que se hacían de cualquier delito, dice que haya podido, 3-2 ganó el senador Walker en la Corte Suprema, cualquier delito que haya podido cometer en el eventual financiamiento a la política.
En la búsqueda de financiamiento, claro, para la campaña, para campañas políticas.
Eso es como decir, impedir no hay engaño.
Queda sobreseído. ¿Ah? Lo que dice Walker en su explicación ayer, dice, bueno, lo que nosotros hicimos, y estoy orgulloso de haber conseguido recursos para que viviera esta persona mientras estaba en campaña, pero que no hay cohecho y que no hay, en fin, no se ve delito, ¿no? Descubre la justicia chilena delito y queda sobreseído el senador Patricio Walker de las acusaciones que se le habían hecho.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos.
Hoy, vámonos a Bruselas porque vamos a tomar contacto con el analista político corresponsal de Huffington Post. También en Bruselas, Carlos Canicero. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. No, todavía es un buenos días, ¿o no? Sí.
Bueno, buenas tardes, buenos días para vosotros, sí, y aquí estamos comenzando la tarde.
Carlos, ayer tuiteaste mucho a propósito, ¿verdad?, de la noticia del Brexit, del ingreso de la carta a la Unión Europea para el inicio del proceso de negociación, y explicabas ahí que son 18 meses los que hay para negociar y que son tres bloques de negociación: uno, las deudas pendientes y otros compromisos; dos, definir la relación futura, que parece ahí estar probablemente la sustancia de todo, ¿verdad?, y tres, el acuerdo de la transición, que también es relevante, pero que probablemente también pase a depender de cómo se define la relación futura.
Claro. Bueno, ayer fue un día, como decías, fue un día muy muy emotivo y un día muy con muchos acontecimientos en Bruselas, ¿no? Porque es la primera vez que un Estado comunica oficialmente la decisión de abandonar la Unión Europea. En 6 décadas de proceso de integración nunca había habido un paso atrás de este tipo, ¿no? Como decías, el cronómetro se ha puesto en marcha, ahora hay 2 años para negociar. Y decías bien, va a haber 3 bloques. La pretensión de la parte europea, de los europeos, es negociar primero las condiciones del divorcio únicamente, es decir, desatar los lazos que hay ahora unidos, y después, solo una vez se hayan resuelto estos temas, hablar del futuro, ¿no? Eso es lo que quiere la Unión Europea, pero no es lo que quiere Reino Unido. Reino Unido quiere que se discuta a la vez las condiciones de la separación y al mismo tiempo se hable de la futura relación comercial, ¿no? El tema, ese será sin duda el primer choque entre ambos.
¿Y cómo crees tú que se puede resolver eso? Porque además también en otra de las cosas inéditas que tiene esto, aquí no hay ningún precedente, no hay ninguna ruta de navegación que diga cómo hay que hacer las cosas, no hay un manual.
No hay manual. El artículo 50 del tratado que regula el proceso es muy escueto. Solo habla del tiempo establecido, que son 2 años, que se puede prorrogar si todas las partes se ponen de acuerdo. Pero de entrada, pues ese choque del que hablaban no sé cómo se va a resolver. Es decir, en todo caso, el tema más sensible e inicial que van a discutir es el de los derechos de ciudadanía de los más de 3 millones de europeos de origen no británico que viven a día de hoy en Reino Unido y los más de 1 millón de británicos que viven hoy en otras partes de la Unión Europea, ¿no? Es un tema muy sensible porque afecta al día a día de muchas personas, ¿no? De sus costumbres, de su vida personal, de sus proyectos profesionales. Y sencillamente en 2 años todas esas personas pueden verse sin esos derechos de los que hoy disfrutan. Es decir, hoy en día cualquier europeo puede vivir y trabajar en Reino Unido libremente y cualquier británico puede hacer lo mismo en toda Europa, ¿no?
Carlos,
esas personas, esos derechos no son derechos adquiridos que puedan reclamar después, sino que sencillamente se agotan, salvo que haya un acuerdo, dentro de 2 años.
Eso. ¿Por qué está establecido un cronograma de acuerdo en vez de que opere el on-off? Es decir, si son parte, pueden tener o gozar de los derechos que tú acabas de describir, no británicos en las Islas Británicas, británicos en el resto de Europa. Mientras hay acuerdo, funciona. El día que hay Brexit, que se salen, automáticamente dejan de funcionar. ¿Por qué se establece este mecanismo intermedio que es negociar cómo lo vamos a hacer?
Bueno, porque hay que establecer claridad y vamos a ver, yo creo que cuando se pensó en establecer una fecha límite, se pensó en que la Unión Europea no puede estar pendiente durante un tiempo indefinido de si un miembro abandona o no abandona el club, porque es una, porque la Unión Europea necesita avanzar, ¿no? Es decir, por poner un caso concreto, ahora la Unión tiene que tomar una decisión de qué tipo de estructura va a tener, cómo se va a adaptar a la salida de un miembro como el Reino Unido, ¿no? Si esa negociación se prolonga eternamente, pues la Unión Europea no puede, digamos, adaptarse al nuevo escenario durante mucho tiempo. No es práctico. El plazo de 2 años tiene esa finalidad, aunque ya decía antes que se puede establecer una prórroga, pero es poco probable que se produzca, ¿no?
Carlos, pero hay un punto que siempre ha estado presente en el análisis y que es que la Unión Europea se encuentra con un dilema complejo, porque por un lado nadie quiere pelearse ni armar un escándalo a gran escala con el Reino Unido por su salida, y probablemente lo racional sería buscar un punto medio en el cual el Reino Unido terminara siendo una especie de tratado de libre comercio con la Unión Europea. Claro. Pero por otro lado, también la Unión Europea tiene que políticamente subirle el costo a los países por salirse de la Unión. Claro. Que no sea gratuito salirse de la Unión y que finalmente diga, mira, sabe que no quiero estar aquí adentro, pero quiero tener todos o gran parte de los beneficios o elegir cuáles quiero y cuáles no. Entonces, ahí hay un punto medio muy complejo.
Claro, la primera ministra Theresa May ha prometido que quiere ella un acuerdo de libre comercio y ha dicho textualmente con los mismos beneficios que tiene el Reino Unido con Europa a día de hoy, ¿no? Eso no es posible. No es posible porque, como decías, y lo decías muy bien, la Unión Europea no puede lanzar el mensaje de que se puede estar fuera con los mismos beneficios que estando dentro. Porque sería, sin duda, una llamada a los partidos populistas antieuropeos para que digan, bueno, ven cómo no es tan grave salir de la Unión Europea, ven cómo en realidad no es tan importante pertenecer al club, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el pragmatismo de tener unas buenas relaciones con el Reino Unido, pero sin duda no puede seguir siendo todo igual porque las cosas han cambiado. Es decir, el Reino Unido ha decidido salir de la Unión.
Qué importante lo que estás diciendo, Carlos. Conversamos con Carlos Canicero, corresponsal de Huffington Post en Bruselas, analista político, porque esto puede tener un efecto político súper relevante. Hoy día los populismos están comenzando a hacer de las suyas en Europa. Vimos, ¿verdad?, el efecto de contención que hubo recién en Holanda, pero viene la elección en Francia, después vienen elecciones en Alemania, y por lo tanto las decisiones que tome la Unión Europea van a tener consecuencias políticas súper relevantes.
Sin duda, sin duda. El primer test de este año electoral, como decías bien, hubo elecciones recientemente en Holanda y no ganó el populista Wilders, ¿no? Un político muy xenófobo que tiene un discurso muy antieuropeo. Las encuestas le dieron durante algún tiempo una posible victoria, pero no ha sido así, ¿no? Y parece que ahora en las negociaciones de una nueva coalición no va a estar este partido presente, ¿no? Pero el test más serio, sin duda, es el de las elecciones francesas el mes que viene, con 2 vueltas. Y en las que Marine Le Pen, que es la líder del Frente Nacional, que es un partido que se opone a la Unión Europea, ha prometido un referéndum sobre el euro y sobre la permanencia en Europa. Todas las encuestas dicen que va a pasar a segunda vuelta. Uh-huh. Y me temo que los líderes europeos reconocen que una victoria de Marine Le Pen es el final de Europa, porque un país como Francia, un país fundador como Francia, con una líder de estas características al frente, pues sería insostenible la Unión. Lo que pasa es que los líderes europeos confían en que en la segunda vuelta se imponga el sentido Macron. Común y el pragmatismo de los franceses, lo cual Macron. Es una asunción un poco arriesgada en los tiempos de Trump y del Brexit.
Sí, claro, claro que sí, y en un esquema de voto voluntario, además, como también lo hay en Francia.
Porque hay quienes sostienen que sacar cuentas alegres con lo ocurrido en Holanda, dadas las diferencias, es también un error, digamos.
Sí, sin duda. Y además, estuve hace dos semanas con el candidato socialista a las elecciones francesas, Benoît Hamon, y reconocía que los franceses están muy enfadados y quieren dar una patada con su voto. Lo dijo así literalmente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucha cautela a la hora de pensar que los electores van a ser pragmáticos, responsables, etcétera.
Efectivamente. Tú escribías hace un día atrás, ¿verdad?, que no le dabas crédito a que finalmente el Parlamento británico solamente había votado Brexit sí o no. Sin decir cuáles eran los Brexit o el Brexit posible por el cual iba a ir, y que hay muchos Brexit posibles, claro, desde el hard Brexit, claro, hasta el soft Brexit, pero claro, entre medio puede haber 50, y que ahí está, claro, la trampa, claro, finalmente del proceso que, claro, quiere iniciar en Gran Bretaña.
Es una trampa y da idea de la complejidad y de la sensibilidad de someter a referéndum cuestiones tan complejas como esta, ¿no? Un referéndum que plantea dos posibles respuestas, que es bien permanecer en Europa, bien salir de Europa. Pero la opción de salir de Europa, hay múltiples variables, ¿no?, sobre las que no votaron los británicos. No tiene nada que ver lo que se llama un soft Brexit, que es tener una relación muy próxima con Europa, respetando la idea de no pertenecer a la Unión Europea, pero permaneciendo en el mercado único, dejando la frontera abierta. Eso no tiene nada que ver con un hard Brexit, que es romper los vínculos tan importantes que hay con la Unión Europea, ¿no? De hecho, la primera ministra dijo ayer que una cosa que yo creo que es falso, ¿no? Decía, permanecer en el mercado único, es decir, mantener unos vínculos muy estrechos, sería contrario a lo que votaron los británicos en el referéndum, pero eso es...
Esa claramente una interpretación libre, porque finalmente, sí, además, más allá de cualquier cosa, el tenor del debate previo, la lógica posterior a la aprobación, el cierto asombro posterior a la aprobación del Brexit, lleva a que si hay algo que no es claro es el mandato que dieron los electores, digamos.
Sin duda. Yo además tengo una interpretación que es, si en un referéndum ha dejado completamente dividida la sociedad por una mayoría de dos puntos, el acuerdo, la interpretación de ese resultado tiene que ser, tiene que reconocer a la mayoría que ha decidido algo, pero tiene que ser lo más respetuosa posible con la gran minoría, ¿no?, que casi es la mitad del país. Por lo tanto, yo creo que precisamente lo más fiel a esa decisión sería salir de Europa, pero mantener proximidad con Europa. Es mi opinión.
Hay fórmulas que, Carlos Carnicero, de salir completamente y luego, estando fuera, o quizás es la decisión o es el deseo de algunos países, una vez que esté afuera completamente el hard Brexit, ¿volver a negociar un nuevo estatus? ¿Es lo mismo eso que buscar una salida soft?
Bueno, no, vamos a ver, el salir y vamos a ver, la opción del acuerdo de libre comercio, que es la que quiere Theresa May, bueno, de entrada, como he dicho antes, no tiene los mismos beneficios que tendría, por ejemplo, permanecer en el mercado único, en el que hay una libre circulación de personas, no solo de capitales y de empresas, y sería la opción más cercana. La opción de May del acuerdo de libre comercio, sencillamente no hay ningún acuerdo de libre comercio en el mundo que tenga una cantidad de áreas y de beneficios similar a lo que es pertenecer al mercado único.
Perfecto.
O sea, la búsqueda del punto medio es la que tiene que considerar el interés del Reino Unido pero sobre todo la señal hacia el interior de la Unión Europea que tienen que dar sus cabezas.
La Unión Europea no echó a Inglaterra, al Reino Unido. Fue el Reino Unido el que decidió libremente salirse. Por lo tanto, los costos no pueden ser exactamente iguales. También por los incentivos que genera a otros países, eventualmente. Si a Inglaterra le sale muy barato y más beneficioso, se va a desintegrar la Unión.
Lo explicamos, claro.
Claro. No, efectivamente, es el Reino Unido el que ha decidido salir, no es, lo habéis dicho muy bien, ¿no? No es Europa la que ha invitado al Reino Unido a marcharse, todo lo contrario, ¿no? Hasta incluso antes del referéndum, la Unión firmó un acuerdo con David Cameron, con el ex primer ministro británico, para facilitar una serie de cambios que le permitirían supuestamente a él ganar el referéndum para la permanencia y facilitarían que Reino Unido se sintiera más cómodo en Europa, ¿no? Eran unos acuerdos que facilitaban una relativizar algunas cuestiones en relación a la circulación libre de europeos en Reino Unido. Y a pesar de eso, decidieron en referéndum marcharse. Por lo tanto, es Reino Unido quien tiene que calibrar los costes y lo que quiere de la relación futura, ¿no?
Carlos, un millón de gracias por haber tomado contacto con nosotros. Sin duda, esto, aquí finalmente lo que hay es un hito, pero lo que se va a construir diariamente durante estos próximos 2 años. Por lo tanto, más que hacer entender qué es lo que ocurrió y hacer suposiciones del futuro, no se puede hacer mucho más, digamos.
Efectivamente, van a ser 2 años muy intensos y aquí seguiré observándolo de cerca. Encantado.
Y esperemos contar con tu palabra. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
Muy bien, un saludo.
Buenos días, buenas tardes, la verdad. Ahí está el altura.
4 horas de diferencia tenemos con...
4 horas, o sea, allá ya son...
¿Más?
4 o 5.
Con Londres, 4.
Déjame chequear ahora, sí, creo. Porque con el cambio horario...
Anoche estuve hablando con un amigo común que estaba en La Haya y la verdad que era una brutalidad la diferencia de hora.
Cuando tú preguntaste ayer, yo busqué en el...
Perfecto.
Y había 4 con Londres, al menos.
4 con Londres,
así
sí.
Que...
Sí, ahora los ingleses también tienen sus cosas raras con la hora.
No, pero eso digo Londres, no tengo idea del resto de Europa. No sé si... Si tiene la misma hora el resto, pero sí, mira, 4 de la veo aquí está, Londres.
Bruselas son la 1:55.
O sea, ya es la tarde. Sí,
Berlín 5 horas de diferencia.
Berlín 5 horas.
Pero nosotros estamos en Santiago de Chile y van a ser las 9 de la mañana, así que...
Nos vamos. No hablamos nada de FP, ¿se dan cuenta?
Para ver tantos días, Nico. Oye, que dejemos que se junte agüita a la piscina.
Sí.
Porque...
O sea, tenemos tema del día.
Cuidado que se rebalsa.
Solamente decir un asunto, que ayer vi una cuña que se le llama así en periodismo de Alejandra Kraus diciendo con cara de espanto de que, bueno, esto se filtró, esto se adelantó, esto se vino encima.
Ups.
Y...
Ups.
No, hay algo que yo francamente...
Creo que me perdí algo, porque hasta donde yo sé,
ella fue la que chuteó la pelota. Sí, ella le dio el puntapié inicial a esta discusión.
Se han seguido filtrando cosas después del intento de arreglo entre ellos, como lo de el 5% no sería heredable. Hoy día viene en La Tercera también la información de que se harían eco de eventualmente de una de las propuestas de la Comisión Bravo, que es subiendo la jubilación de las mujeres de a poco.
Lo que no hablamos fue el video de Bernardo Fontaine. ¿Qué les pareció?
No lo vi.
Ya, velo y lo comentamos.
No lo vi. Me lo mandó 50 personas. Pero no...
Mañana va a tener olor a pescado muerto. Ya,
bueno, sí, ¿qué opinas tú?
Pero no alcanzamos. Pues.
Yo opino que mueve el árbol, que llama la atención, que genera lo que quiere generar y claro.
Que es la defensa de la cotización individual, porque ese es el punto.
Sí.
No, igual mantiene una crítica al sistema en general, pero defiende la cotización individual.
A mí lo que no me gustó no son el usar un huevo más o un huevo menos, disculpando el francés, porque creo que todos lo usamos en el día a día. Y,
por supuesto.
Y, ya. A mí lo que me complicó es un tema donde la cajera le dice, ay, esta plata que la van a manejar los políticos están preocupados de cualquier wea.
Sí.
Los políticos no están preocupados.
Y eso se lo dice con cara de flight, inflando un chicle y reventándonos la cara.
Los políticos no están preocupados
de cualquier políticos wea. Con, no confundamos.
Bueno, de acuerdo con Matías.
Esa generalización...
Ahora, nuestra cruzada por defender a los políticos nos está ganando una cantidad
no importa,
de amigos.
No importa, de los buenos, pues. Los malos que se haga cargo la justicia y nosotros los criticaremos.
Oye,
cuando
déjenme,
nos falta.
Déjenme decir cuál es el tema del día. El gobierno ratificó el envío del proyecto de matrimonio igualitario durante el primer semestre. ¿Están de acuerdo con el matrimonio igualitario?
Sí.
Ya.
De todas maneras. También. Y con adopción.
¿Tú, Nico? No, ya. Ahí lo conversamos.
Nico va a votar en la página.
No, vamos. Estoy de acuerdo. Buenos días.
No estoy de acuerdo.
No, está bien. Pero no tienes tiempo
No estoy de acuerdo, pero...
¿La adopción o el matrimonio?
No estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Pero sí, pero no me ponga tema cuando nos tenemos que ir. No me ponga tema cuando tengo que ir, porque si no... Mira, Camus me va a pegar.
Ya,
el problema es que Camus al único que reta a mí, no lo reta a ustedes.
Es absolutamente
una cosa increíble, inaceptable. Ya, nos vamos. La carta improbable de Fidel a Roosevelt. Sí, eso es hoy día jueves 30, ¿no?
Sí, señor. Buenos días.
La carta improbable de Fidel Arroz.
Buenos días.